En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Llegó la Hora. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca. No olvides seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube. Y tenemos grandes noticias, ya lo venimos anunciando hace harto tiempo atrás, porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo, Zapping y más. Y por supuesto también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y rápidamente vamos a recordar algunos hitos, hechos, episodios que marcaron un día como hoy, 19 de agosto. En el año 1813 se crea la Biblioteca Nacional. En el año 1909 se disputa la primera carrera de automóviles en el circuito de Indianápolis, en Estados Unidos. Y en 1946, un 19 de agosto, por supuesto, nace el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Y hoy día ya nos acompaña nuestro primer entrevistado presencial, que ahora podemos constatar que es de carne y hueso, no solo existe virtualmente, Ricardo Abaguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y profesor de la Universidad Católica, para hablar del tema que nos convoca, que es la ciudad, el urbanismo y la arquitectura. Ricardo, muchas gracias por estar aquí en Llegó la Hora.
Muchas gracias por invitarme, presencialmente.
Sí, presencialmente, una gran novedad. Ricardo, hace unas semanas participaste de un seminario organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, en la que estuvo presente también el ministro de Vivienda Iván Poduje y la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti, donde se habló de vivienda, de planificación urbana y también, por supuesto, de reconstrucción. Pero uno de los temas que afloró a raíz de esta conversación es la adaptación de las ciudades en relación a un hecho biológico, demográfico, innegable, que es el envejecimiento de la población. ¿Qué nuevos desafíos nos trae este fenómeno para el tema de la vivienda?
Mira, María José, básicamente te quiero comentar que después de ese seminario, en el que también estuvo Martín Andrade, director de Corporación Ciudades, Martín y yo escribimos una columna que se llamaba Chile envejece y nuestras ciudades, ¿no es cierto? Y básicamente lo que notábamos ahí, que fue parte de la conversación,
que las ciudades envejecen al mismo tiempo que la población.
Y la pregunta es, cuando envejecen las ciudades, ¿están mejor o peor preparadas para esta población que demográficamente está cambiando y va a cambiar mucho más? Todos sabemos las cifras de Chile, ¿no es cierto? Una tasa de natalidad de las más bajas del mundo, que ni siquiera es aquella que nos permite mantener la población, sino que probablemente va a disminuir, y una población que envejece. Y las poblaciones que envejecen tienen otras necesidades, María José. Por un lado, nosotros hemos estado proyectando y construyendo nuestras ciudades básicamente para una población que crecía. Nosotros teníamos básicamente el modelo de una gran cantidad de niños, una cantidad disminuida de jóvenes, menos adultos y menos todavía adultos mayores. Esa es la ciudad para la que siempre se proyectó en Chile. Resulta que hoy día la pirámide es bastante distinta que eso. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Y la verdad es que no. Déjame contarte algunas cosas que pueden ser importantes. La región de Valparaíso encabeza el índice de envejecimiento a nivel nacional y es hoy, y esto es importante, el destino de una de cada cinco personas mayores que decide migrar de una ciudad a otra. Es decir, cuando las personas mayores deciden moverse por X razones, una de cada cinco de ellas se va a la región de Valparaíso. Con lo cual te puedes imaginar más o menos cuál es el perfil demográfico. Y más preocupante aún, tal vez lo más grave, algunos datos que se cruzaron en Corporación Ciudades, que es lo que dirige Martín Andrade, nos dice que el 88,8% de las personas mayores de la región viven en zonas vulnerables. Es decir, no solamente estamos frente a unos adultos mayores que están siendo cada vez más importantes numéricamente en la región, sino que un porcentaje altísimo de ellos no tiene de la ciudad aquello que necesita para vivir correctamente. Así de grave es la situación.
Y en específico, Ricardo, ¿qué es lo que le falta a las ciudades para ser amigable, por así decirlo, con este envejecimiento de la población, con esta población adulta que es cada vez mayoritaria?
Mira, te voy a nombrar 4 o 5 cosas. En primer lugar, los espacios públicos fueron pensados, la mayor parte de ellos, independiente de su grado de consolidación, etcétera, porque en general en la región de Valparaíso también están bastante deteriorados los espacios públicos de calles y plazas.
Sí.
Pero fueron pensados mayoritariamente para niños que jugaban en ellos. Ah. Hoy día los tenemos que pensar para adultos mayores que van a socializar.
Además, eso implica construcción de bancas, por ejemplo.
Por supuesto, y formas de socialización adaptadas a ello. Además, tenemos que recordar que no estamos solamente hablando de adultos mayores, sino que adultos mayores más bien solitarios y con muchos de ellos problemas derivados de eso, digamos, problemas de deterioro de salud mental, producto de la soledad, etcétera. Entonces, invitarlos al espacio público, invitarlos al equipamiento y al encuentro, es otra manera de integrarlos, ¿no es cierto?, de hacerlos sentir partícipes y útiles, importantes. Después, por otro lado, tenemos que imaginar que en todo nuestro sistema de salud, todo nuestro equipamiento de salud, María José, va a estar básicamente orientado a adultos mayores. Nuestro sistema educativo, que todos sabemos, ¿no es cierto?, que está sufriendo en la medida que los jardines infantiles, las escuelas básicas y primarias y después las secundarias ven disminuir el número de niños y jóvenes, van a orientarse básicamente a la formación de la tercera edad. Es muy probable que eso ocurra. Además, tenemos que imaginar que en el sistema de transporte vamos a estar moviendo una población que mayoritariamente tiene problemas de movilidad. Y así, el problema de la vivienda. ¿Te fijas cómo es que la vivienda estaba pensada para el núcleo familiar? Hoy día tenemos cada vez menos de eso y tenemos cada vez más personas viviendo solas. Entonces, probablemente el modelo de vivienda aislada con un pequeño jardincito alrededor no es lo que ese grupo etario necesita, sino que necesita más bien modelos de vivienda que permitan y que fomenten la socialización. Entonces, si tú piensas todo eso junto y me preguntas qué tan bien lo hemos hecho, te tendría que contestar que no muy bien en la región de Valparaíso y en ninguna otra.
Uh-huh. Y Ricardo, ¿qué tan recurrente o común es el que muchos adultos mayores se vean obligados a abandonar quizás los barrios en los que vivieron toda su vida por temas de seguridad, por temas de infraestructura, por temas de que ese barrio ya no se ajusta a sus necesidades, a su estilo de vida?
Yo te diría, María José, que ahí hay dos maneras de contestar tu pregunta. La primera, que tiene que ver con la falta de las cualidades urbanas que el adulto mayor necesita, y la segunda es el tema de la gentrificación o incluso de la imposibilidad de pagar lo que estar en ese barrio implica. Este último tema tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de las contribuciones,
sí, claro,
asunto, evidentemente, pero también con todos los costos de vida de vivir en barrio. Entonces, uno imaginaría que los adultos mayores buscan destinos que sean más bien urbanos, más bien con equipamiento, infraestructura, acceso a la cultura, etcétera, que les permitan disfrutar, ¿no es cierto?, de esa etapa de la vida. Y por lo tanto, y esta es la conclusión, son más bien céntricas. Y las zonas céntricas, por supuesto, tienen costos de vida más elevados. Entonces, por un lado, estamos frente a aquellos adultos que estarían felices de seguir habitando los lugares que habitan, pero ya no lo pueden pagar, o bien no pueden migrar a ellos porque son centrales y son más bien caros. Y por otro lado, tenemos a todas esas personas que vivían en barrios que estaban adaptados a un modelo de vida distinto, a grupos familiares, a tiempos de desplazamientos largos, a desplazamientos que exigían un nivel de movilidad que ahora estas personas ya no tienen y que por lo tanto se tienen que mover. Las dos cosas son una realidad.
Estamos conversando con Ricardo Ababuat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y también profesor de la Universidad Católica. Y Ricardo, ¿cómo es que se podría evitar este abandono forzado de ciertos barrios por parte del adulto mayor? ¿Cómo se podría volver a ser la ciudad más amigable, más pensada en las necesidades de los adultos mayores, que se actualice de acuerdo a la nueva realidad demográfica del país?
Antes de llegar acá, en nuestra conversación previa, te decía algo que te voy a volver a decir ahora frente al micrófono. Y es que las ciudades son de reacción lenta. Esto ha pasado siempre en la historia, ¿no es cierto? Eso quiere decir que los cambios demográficos, los cambios sociales y políticos suelen avanzar más rápido que la capacidad de respuesta de una ciudad para adaptarse a ello. ¿Y por qué? Porque la ciudad es un hecho construido, un hecho además multidisciplinar, es decir, que exige la comparecencia de múltiples actores que tienen que ponerse de acuerdo para modificarla. Eso hace que la reacción de la ciudad sea lenta. Y eso viene pasando desde hace siglos, ¿no es cierto? Estamos frente a uno de esos momentos en Chile. Nuestras necesidades han cambiado radicalmente, sobre todo en lo demográfico, y la ciudad tiene dificultades para ponerse al día. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, lo primero es entender cuáles son las necesidades de la población chilena tal como es hoy, no de una abstracción de un momento histórico en el que ya no estamos. Y esa población tiene básicamente dos condicionantes que creo que vale la pena destacar acá. Primero, cada vez más adultos mayores, pero adultos mayores vitales, con esperanza de vida larga, que por lo tanto nos van a acompañar un buen tiempo y que tienen que tener calidad de vida alta. Y por otro lado, cada vez menos niños, que por supuesto, por un lado hay que estimular que las parejas jóvenes quieran tener hijos, y en ese sentido, por ejemplo, pensar en modelos de vivienda, en acceso a la vivienda mejores que los que hay ahora, porque la verdad es que no son especialmente aptos para los jóvenes, pero al mismo tiempo también reducir, por lo menos por ahora, el componente de esas viviendas que están pensados para familias con niños. Básicamente, ese modelo de vivienda aislada en la periferia para que el niño juegue en el patio, en circunstancias que el que va a terminar viviendo ahí probablemente es otro perfil de persona.
¿Y cómo nos podríamos anticipar, Ricardo, y no llegar siempre desfasado respecto a las nuevas tendencias demográficas a la hora de planificar y soñar las ciudades?
Mira, yo ahí te tengo que contestar de una manera en que en esta misma radio he contestado las cosas varias veces. Pero yo creo que una parte de la explicación es el lado negativo de algo que en general hacemos bien. Nosotros tenemos una institucionalidad sólida en Chile. Eso quiere decir que nuestros ministerios en general funcionan, nuestro aparato del Estado en general funciona, no te voy a decir que sea perfecto, pero tenemos una repartición de deberes, de competencias y responsabilidades clara, ¿no es cierto?, que de hecho es la envidia de muchos países vecinos. Eso hace que confiemos enormemente en la manera en la que las cosas funcionan hasta hoy. Pero es probable que estemos frente también al punto límite a partir del cual hay que cambiar algunas estructuras. ¿Cuál? Te voy a poner un ejemplo bien concreto. En Chile pensamos la realidad de la ciudad desde una lógica sectorial de ministerios. Hay un ministerio que piensa la ciudad desde el punto de vista de la movilidad y de los desplazamientos, que es el Ministerio de Transporte, otro que la piensa desde la vivienda.
Pero por separado, no integralmente.
Por separado, eso es lo que te estoy diciendo. Otro que piensa en el tema de la vivienda, otro que piensa en el tema de las obras públicas. Y después están los ministerios que a su vez piensan la ciudad no sectorialmente, sino que territorialmente. Yo me ocupo de este pedazo, tú te ocupas del de al lado. En suma, tenemos una especie de grilla 3D que piensa la ciudad, por un lado, ¿no es cierto?, sectorialmente, y por el otro lado, territorialmente. De esa manera es prácticamente imposible resolver este nivel de crisis.
Ricardo, quería trasladarte a otro tema, también obviamente relacionado con vivienda, pero a propósito de los temporales, las inundaciones que sufrió el país entero, pero por sobre todo en el norte y en el sur, y en el proceso de reconstrucción, ¿cómo es que se enfrenta esto a nivel de la vivienda? ¿Cómo se prepara la ciudad frente a emergencias climáticas como esta?
Mira, me llevas a un concepto que creo que es interesante poner sobre la mesa, se ha discutido mucho últimamente, que es el de las ciudades resilientes. ¿De qué se trata este concepto de ciudad resiliente? Mira, no podemos construir ciudades donde no ocurran terremotos, incendios, inundaciones, olas de calor. Eso no existe.
Porque eso es inevitable.
Porque no depende de nosotros.
Sí. En el mundo factor ideal, en el mundo totalmente externo.
En el mundo ideal podrá ser así, pero este no es el mundo ideal. Lo que sí podemos hacer es construir ciudades donde esos fenómenos no se transformen en catástrofes. Básicamente ciudades que, más que esperar que eso no ocurra, asuman que eso va a ocurrir y, por lo tanto, tengan una estrategia compuesta básicamente de dos partes. Minimizar los efectos instantáneos de estas crisis, es decir, controlar el incendio rápido, ¿no es cierto?, llegar con ayuda y respuesta a los damnificados de un temporal, etcétera. Y por otro lado, que la recuperación de largo plazo sea lo más rápida, lo más eficiente y lo más justa posible. A eso nos referimos cuando hablamos de ciudades resilientes, capaces de sobreponerse.
Y ahí lo hablábamos también antes de entrar al estudio. ¿Qué es esto de las ciudades esponja a propósito de las inundaciones? ¿En qué consiste?
¿De qué estamos hablando? Sí. Mira, si nos concentramos, por ejemplo, en los efectos del cambio climático, ¿no es cierto? El cambio climático tiene hoy día dos grandes efectos para las ciudades. Muchos, muchos, pero sobre todo dos. El primero tiene que ver con el aumento de la gravedad y la frecuencia de las olas de calor. Esto que es lo que hemos estado viendo en Europa toda esta última semana.
Sí.
Que la verdad es que llega la temperatura, todas estas ciudades históricas con estas preciosas cubiertas vidriadas, y espacios públicos más bien duros, sin árboles, estoy hablando del norte de Europa, que de repente se ven enfrentados a temperaturas de 40, 41, 42 grados. Y por otro lado, lo que ocurre en invierno, y nos está ocurriendo en este momento, que son precipitaciones de una frecuencia y de una violencia y de una ubicación para las que no estábamos preparados. Entonces, eso, si lo pensamos bien, nos lleva en la situación actual, es decir, la de las lluvias, a que nuestras ciudades, producto del proceso de urbanización, han ido disminuyendo la capacidad del suelo, ¿no es cierto?, de drenar y absorber el agua. Es decir, las hemos ido pavimentando. En la medida en que hemos ido pavimentando las ciudades, ¿no es cierto?, el barrio en el que estamos ahora en Providencia es un ejemplo de ello, en la medida en la que hemos disminuido la capacidad de absorción. Entonces, nuestras ciudades, ¿qué son hoy día, María José? Son básicamente unas bandejas que van acumulando el agua y que no saben qué hacer con ella cuando la bandeja llegó a su tope. Mm. En vez de eso, lo que necesitamos crear es una ciudad esponja que, por un lado, absorbe el agua, por otro lado, la acumula de una manera controlada, ¿no es cierto?, previsible, etcétera, y como la acumula inteligentemente, es posible que la reutilice cuando eso sea necesario. Porque por otro lado, también tenemos que recordar que estamos viendo periodos de sequía. Entonces, esa agua acumulada es evidentemente importante de acumular y de reusar. Eso es una ciudad esponja. ¿Qué tan cerca estamos de eso? No mucho.
Y ahí, Ricardo, ¿cuál sería en concreto las condiciones o requisitos que tiene que reunir una ciudad para ser considerada una ciudad esponja? Me imagino, no sé, plazas donde haya mucha vegetación, porque eso me imagino que contribuye a la absorción.
Absolutamente. Mira, hay básicamente cinco verbos que son los de la ciudad esponja: absorber, infiltrar, retener, almacenar y liberar lentamente. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Una ciudad que absorbe el agua en vez de mantenerla en la superficie, esta agua en desplazamiento.
Esperando que llegue el agua hasta el cuello.
Esperando que llegue el agua. Que la infiltra en el suelo, que por otro lado la retiene, es decir, no intenta evacuarla lo más rápido posible, porque sabemos cuáles son las consecuencias de esa evacuación rápida. Lo acabamos de ver ahora en varias imágenes que terrible, ¿no es cierto? Por otro lado, la almacena, es decir, hay lugares, espacio público, parques, donde es posible retener esta agua pluvial, en lugares que además por tener agua pueden ser más frescos y más atractivos. Y por otro, la libera lentamente, es decir, decide qué hacer con ella con control sobre la situación. Esos son básicamente los requisitos. Entonces, ¿en qué se traduce? Parques inundables, humedales urbanos, jardines de lluvia, zanjas con vegetación, pavimentos permeables, arbolado, estanques de retención, puras cuestiones que existen en otros muchos lugares y que nosotros estamos recién produciendo.
Ricardo, ¿qué referente se te viene a la cabeza cuando hablas de ciudades esponja? ¿Cuál es la imagen que deberíamos hacernos, no sé, respecto a una ciudad en específico para entender este concepto aplicado a la realidad?
Mira, hay muchas ciudades que están trabajando sobre ese concepto que históricamente no les resultaba muy propio ni muy natural, pero que hoy día sí. Pero te voy a llevar a otra cosa que tal vez es más interesante que ponerte el ejemplo de estos desarrollos urbanísticos más bien recientes. Esto es algo que cualquier ciudad que viva en climas con regímenes pluviométricos muy intensos ha sabido hacer desde siempre. No sé si te ha tocado estar en alguna ciudad tropical, por ejemplo, cuando llueve. Y mira, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Alguna vez has estado en Machu Picchu?
Sí.
¿Te ha tocado lluvia en Machu Picchu?
La vez que fui, no.
Pero fíjate que me tocó de joven, lluvia en Machu Picchu, y es un ejemplo sorprendente, porque evidentemente mira dónde está, ¿no es cierto?, al lado del Urubamba. Sabían hacer eso desde siempre. Cualquier ciudad ubicada en climas tropicales sabe hacer esto, porque si no supiera, ya estarían inundados hace mucho tiempo. Entonces, la mayor parte de estas medidas de las que yo te estoy hablando sobre estas ciudades resilientes tienen algunas ciudades históricas, te digo, que a través de los siglos y los milenios han sabido hacer esto muy bien. Es lo mismo que con las olas de calor. Puede que las olas de calor sean nuevas para el norte de Europa, o incluso para nosotros en el grado en el que la estamos viviendo, pero hay ciudades que han convivido con el calor desde siempre y han desarrollado estrategias urbanísticas, paisajísticas, arquitectónicas súper eficientes al respecto. Hay que volver a eso.
Estamos conversando con Ricardo Ababuad, decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello y profesor de la Universidad Católica. Ricardo, después, pasada la catástrofe, pasado el incendio, la tormenta, la inundación, los terremotos, etcétera, ¿cómo es que se tiene que llevar a cabo la reconstrucción para no replicar esas mismas fallas de la ciudad que le hicieron más vulnerable a estas catástrofes? ¿De dónde tenemos que partir?
Mira, tenemos que partir desde una capacidad de respuesta que ha sido planificada previamente a la catástrofe.
Anticiparnos más que reaccionar.
Por supuesto, porque lo que nos termina ocurriendo, te voy a poner el ejemplo de los incendios en la región de Valparaíso. Nuestra capacidad de respuesta fue lenta, a pesar de que prácticamente estos incendios están ocurriendo todos los veranos. Pero nuestra capacidad de respuesta, sobre todo en los más recientes, ha sido lenta. Y como ha sido lenta, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente no puede esperar a que tengamos una solución y la pensemos y la planifiquemos. Nuestros números, entre paréntesis, de construcción de vivienda hasta el año pasado están bastante malos, bastante malos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente termina reconstruyendo como puede y donde estaban ubicados previamente. Es decir, que las causas de los incendios, que nosotros sabemos perfectamente que se deben, entre otras cosas, porque también al calentamiento global, etcétera, pero se deben principalmente a estar ocupando quebradas que son lugares que no deberían ser urbanizados por personas que habitan ahí permanentemente, terminan luego del incendio con reconstrucciones in situ en ese mismo lugar porque la respuesta no llegó. Lo que te estoy intentando decir es la única forma de responder a eso de manera eficiente es que nuestra respuesta esté planificada ex ante y no en el momento que ocurra. Ahora, también hay otras medidas como saber exactamente la forma y el lugar en el que debemos resolver cierto tipo de cosas. Por ejemplo, un momento en el que sí funcionó tenía que ver con el terremoto y tsunami del 2010, que yo diría que fue bastante impresionante esa respuesta, no solo porque fue rápido, sino que porque fue inteligente. Entonces, una parte súper significativa de las personas que se vieron afectadas por el tsunami, vieron la reconstrucción llegar, pero no exactamente en el lugar donde estaban o no exactamente de la manera en la que vivían. Entonces se crearon medidas que permiten que esas personas tengan una nueva vivienda, pero no una nueva vivienda que se va a ver expuesta a los mismos problemas de antes. Te quiero decir una cosa más. A nosotros nos parece que esto es imposible cuando yo lo termino de decir. Me imagino que parte de nuestros auditores están pensando, no tenemos esa capacidad de respuesta. No tenemos los recursos, no tenemos la institucionalidad, no tenemos los conocimientos técnicos. Pero yo creo que es súper importante recordar que ya demostramos que sí podemos, pero lo demostramos en un tipo de catástrofe particular que son los sismos. Frente a los sismos, nuestra capacidad de respuesta es extraordinaria. Nosotros sabemos, todos los chilenos sabemos, que estamos acostumbrados a los terremotos.
Sí.
Y sabemos que nuestro edificio, la enorme mayoría de ellos, va a resistir. Y eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, puede que sí. Pero mayoritariamente es porque hemos ido mejorando la norma sísmica con cada uno de estos eventos, hasta llegar a un nivel en que tenemos un estándar que nos sitúa de los mejores del mundo, probablemente solo comparable con Japón. Entonces, lo que te estoy tratando de decir es, cuando queremos, sí podemos, solo que en este otro tipo de crisis que te estoy hablando, los incendios, las inundaciones, el cambio climático, etcétera, no hemos tomado el toro por las astas como sí tomamos en el caso de los sismos.
O sea, queda pendiente entonces perfeccionar la ciudad en relación a esa catástrofe.
Exactamente.
Ricardo Ababuad, decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello y profesor de la Universidad Católica, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Gracias, María José.
Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue la 92.1 porque ya volvemos con más. Llegó la hora por Radio Agricultura.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15.000 pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Hemos vuelto, ya estamos de vuelta, volvimos a Llegó la Hora y como es tradición, porque las buenas tradiciones se respetan, vamos a saludar a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Da el paso y haz realidad el sueño de tu nueva casa o departamento con el crédito hipotecario de Banco Consorcio. Obtén un plazo de hasta 30 años a tasa fija y cuota flexible. Simula con los expertos y conoce más en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Y dicho eso, estimados auditores, damos inicio a la segunda patita, al segundo bloque de este programa, porque ya nos acompaña nuestra segunda invitada del día de hoy para hablar del tema político, entre otros temas, por supuesto. Y para eso está con nosotros Paulina Muñoz, diputada del Partido Nacional Libertario por el Distrito 25 de la región de Los Lagos. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros en Llegó la Hora y conectarse.
Hola, sí, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
Diputada, queríamos partir sobre el tema que obviamente se ha tomado la agenda noticiosa durante las últimas semanas, que es esta agenda contra el crimen organizado, también conocida como ACOT, y también toda la discusión que ha surgido a raíz de esta propuesta, de esta agenda impulsada por el gobierno. ¿Cuál ha sido la postura o cuál es la postura del Partido Nacional Libertario respecto a esta agenda en cuanto al fondo y la forma?
Ya, pero bueno, primero que todo, como partido siempre vamos a estar a favor de lo que sea mejorar la seguridad de los ciudadanos, que es un tema que sabemos que ha ido escalando y podríamos decir que nos ha explotado en las manos porque se nos ha salido de control. Segundo, empezamos con esta filtración de borrador que terminó en un texto bastante más aterrizado, diría yo, con cosas bastante más claras, espacios para discutir nuevas leyes de quórum calificado, nuevas leyes orgánicas constitucionales entre medio, pero que nosotros también igual, ya habiendo leído un poco más el texto, marcamos una postura que se podría decir que está bastante clara respecto de esta intención de crear un nuevo estado de excepción. Uh-huh. En lo cual nosotros no estamos de acuerdo con las atribuciones de este nuevo estado de excepción que se está proponiendo en el escrito, tal cual como está. No estamos de acuerdo con que sea un estado de asamblea, ¿cierto? Que además se ha determinado única y exclusivamente con una atribución del presidente. No estamos de acuerdo que se limiten estas libertades que son pensadas para una situación muy extrema como es guerra, y que también se transforma a simple vista en un estado de no excepción. O sea, cuando hablamos de un estado de excepción hablamos de tiempos cortos para generar un impacto importante en ciertas áreas, ciertas comunas, ciudades, disposiciones geográficas, etcétera, pero no, sí. No estamos hablando de o sea, 120 días prorrogables, 120 días más, son 240 días, no tiene nada de excepcional. Se pasa a ser una normalidad dentro de una medida que busca justamente lo contrario, movilizar, ¿cierto?, a las Fuerzas Armadas, movilizar a carabineros, operativos policiales especiales por un tiempo corto, pero que tenga buenos resultados, es completamente lo contrario a lo que se está proponiendo en el texto. Y es ahí donde nosotros hemos marcado una cierta línea con este proyecto, pero que a raíz de una conversación que tuvimos ayer con el ministro Arrau, vimos un espacio para dialogar, conversar y ver qué cómo podemos llegar a un buen acuerdo en este sentido.
Uh-huh. Diputada, sus aprensiones respecto a esto es el hecho de que una medida supuestamente excepcional pueda desencadenar en algo que no es excepcional. ¿Y cuál es su aprensión respecto a la restricción a la limitación de libertades con la creación de esta nueva figura? Porque estados de excepción constitucional ya existen, pero ¿cuál sería el resquemor respecto a este nuevo estado de excepción en específico?
Sí, porque finalmente cuando tú piensas, porque en el fondo las restricciones de las libertades de los ciudadanos que están establecidas en la creación de este nuevo supuesto estado de excepción son las restricciones que operan en un estado de asamblea establecido actualmente en la Constitución, que está enfocado única y exclusivamente en una situación tan extrema como es una guerra. ¿Ya? Porque hablamos de restringir comunicaciones, visitas, traslados, intercepciones telefónicas, prohibición de reunirse, y cosas que en el fondo afectan de forma importante la vida normal de los ciudadanos. Entonces, uno siempre tiene que pensar en no... Porque nosotros no tenemos una bolita de cristal. Nosotros no podemos legislar entregando plenas atribuciones, por ejemplo, porque no sabemos quién podría llegar a la presidencia. La historia de nuestro país es muy matizada. Entonces, cuando uno entrega atribuciones, cuando uno deja plasmado en la ley ciertas cosas, uno tiene que pensar siempre en escenarios muy negativos.
Sí.
Y esto puede ser... y no solamente lo hemos dicho nosotros, han salido muchos otros sectores a hablar respecto de esto, es que se pone en duda si esto podría ser un arma de doble filo, tratando de utilizar esto como una nueva política pública para detener el crimen organizado, para detener actos que son una real amenaza o que impiden un adecuado orden público. Pero esto hay que tener mucho cuidado, porque uno lo puede pensar en forma beneficiosa, pero también perjudicial. Ahora imagínate esto restringiendo estas libertades a la ciudadanía por un periodo de 120 días. O sea, las consecuencias que tú tienes restringiendo imagínate que en una comuna, en un polígono, la libertad de reunirse, interceptar llamadas telefónicas, el impacto negativo por 120 días, inclusive pudiendo ser 240, es mayor quizás a lo que tú podrías hacer llevando buenos operativos policiales e invirtiendo en inteligencia.
Estamos conversando con la diputada Paulina Muñoz del Partido Nacional Libertario por el Distrito 25. Diputada, al final del día, cuando se discuten este tipo de temas, finalmente la disyuntiva a la cual nos enfrentamos es libertad o seguridad. ¿Cuál es el bien mayor aquí que se está tratando de resguardar? ¿Cuál es el bien mayor que ustedes buscan resguardar desde el Partido Nacional Libertario? ¿Y qué cree que está opinando la calle frente a esto? ¿Cuánta libertad está dispuesta a ceder por seguridad?
Mira, yo creo que siempre hay que no hay que perder el foco de los primeros artículos de la Constitución. Esta reforma también implica y promueve una reforma constitucional. Hemos hablado que siempre se han realizado reformas constitucionales. También se ha tratado de poner en el tema, bueno, que hay un resquemor porque se reforma la Constitución, un artículo para poner y darle fuerza a la seguridad pública, ¿cierto? Pero no podemos confundirnos con poner un mamarracho como el que fue en los procesos constitucionales anteriores y tratar de cambiar toda la Constitución que nos protege y nos ampara. Yo creo que esto tiene que tener un equilibrio. La seguridad es tremendamente importante, pero no podemos permitir que a través de medidas que implementemos para lograr seguridad produzcamos un efecto contrario en la libertad, porque tener inseguridad también es coartar la libertad.
Sí.
Y la seguridad no tiene por qué significar coartar tus libertades. Entonces, es una línea muy delgada que se tiene que discutir de forma seria. Las atribuciones en todo esto siempre son tremendamente importantes porque, insisto, uno no tiene que pensar solamente en el presente, sino en ponerse en escenarios de riesgo, ponerse en escenarios negativos, trágicos, porque es ahí donde realmente uno no tiene el control y pueden quedar vacíos que nos pueden perjudicar incluso aún más de lo que queremos ganar hoy día con una reforma en seguridad.
Diputada, queremos llevarla a otro tema. Aquí el Partido Nacional Libertario se ha manifestado respecto a la eliminación del Ministerio del Deporte. Esto ha generado varios comentarios al respecto. Pero ¿cuál es la postura del partido en relación a esto? ¿Y por qué consideran que eliminar el Ministerio del Deporte, fusionarlo, readaptarlo, no necesariamente implica que se acabe el deporte como tal, sino que existen otras vías para poder fomentarlo?
Sí, o sea, de todas maneras este ha sido un tema a raíz de unas declaraciones que están muy en línea con los principios y lo que nosotros hemos declarado desde el potencial programa que presentó Johannes Kaiser como candidato presidencial, que es donde nuestra premisa siempre ha sido, y como partido, reducir el tamaño del Estado. Por muchísimas razones. Y una de esas es aprender a ser un Estado que cada vez que detecta un problema no inventa un ministerio. ¿Ya? Porque primero es una tremenda mochila que hay que sostener en los peores momentos.
Sí, la mochila cada vez se hace más pesada. Además.
Pero claro, el Estado no es una fábrica de chocolate, no es un creador de riqueza. El Estado se alimenta de la riqueza que genera el mundo privado, que es quienes realmente son la fuente importante de trabajo y que mueven la economía. Entonces hay que tener ciertas premisas en la mente. Ahora, no significa que reducir, fusionar ministerios, dejar subsecretarías, como por ejemplo se propuso en el caso del Ministerio del Deporte, pues una dirección o una subsecretaría, significa que el deporte pierda fuerza, que no tenga una tremenda importancia para el país. Incluso puede ser todo lo contrario, porque tú evitas que se vaya una gran parte del presupuesto en sueldos, si lo que nosotros queremos es que el dinero llegue a nuestros deportistas. Yo ni te cuento cuántos deportistas llegan a mí que he tratado de colaborarlos, de hacerles nexos, gestiones, porque hoy día los deportistas que quieren ir a pelear un título mundial por nuestro país, Muchos de ellos nunca han recibido un peso del Estado de Chile y lo han necesitado. Muchos de ellos no tienen detrás familias que puedan mantener el estándar que necesita un deportista para llegar a ser un campeón mundial, un campeón nacional, un campeón sudamericano. Se encuentran haciendo bingos, completadas, beneficios, y eso no es justo. No es justo porque se pierde talento, porque ellos el tiempo que tienen que estar dedicando a entrenar lo están haciendo para prácticamente andar pidiendo limosna. Entonces, ¿por qué no pensar en hacer más eficiente los recursos, tener más dinero para implementar mejor infraestructura? Y también un país que entiende cómo funciona el deporte, y lo digo porque tengo 3 hijos deportistas que se han dedicado al deporte la gran parte de su corta vida que tienen, es tremendamente importante los instructores, sus entrenadores. A ellos también tenemos que dedicarles el tiempo que merecen, el espacio para que se capaciten, para que ellos también puedan llevar el deporte y a sus deportistas que acompañan, que muchas veces son sus psicólogos, sus amigos, en todo lo que ellos emprenden, para que ellos puedan llevar el deporte a un siguiente nivel. Entonces, no, quizás la declaración al principio, cuando nuestro secretario le dio, se tomó por el lado negativo, pero finalmente lo que nosotros buscamos es todo lo contrario. O sea, dejemos de ser la máquina que es la principal fuente de empleo, que es al revés, y optimicemos los recursos y para que llegue de mejor forma a las personas. Ese es la línea en el fondo, o lo que sustenta esta declaración.
Estamos conversando con Paulina Muñoz, diputada por el Distrito 25 por el Partido Nacional Libertario y miembro de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara. Y sobre esta arista la quería trasladar, diputada, porque hay un anuncio de la creación, no sé si ya está vigente ya, una bancada transversal contra la soledad. ¿Nos podría explicar en qué consiste esto y cuál es el problema que dio origen a esta iniciativa?
Sí, mira, la bancada de la soledad, justamente que la componemos diputados de distintos partidos políticos, ¿cierto? Una bancada bastante transversal, está enfocada justamente en atender un tema que ha sido dejado durante mucho tiempo de lado. Es el flagelo de la soledad que hay en Chile, que muchas veces impacta de forma importante en todos los aspectos de la vida de las personas. ¿Ya? Y esto lo viven desde muy niños, jóvenes, personas adultas, muchas veces que tienen miedo de expresarlo por los estigmas de la sociedad, los estereotipos, etcétera. Y hay mucha gente adulta que, frente al día a día que vive, enfrentan situaciones claves, se sienten tremendamente solas, y eso los lleva, incluso a los jóvenes, los puede llevar incluso a la drogadicción, a la delincuencia. Tiene un impacto tremendamente profundo en la sociedad, ¿ya? Y esta bancada nace de eso. O sea, hay millones de personas que declaran sentirse en soledad. O sea, yo creo que
esto indistintamente de la edad.
Indistintamente de la edad. Hay personas desde los 18 años, 30, 39 años. En el fondo, lo que dicen los números es que la soledad ha sido una declaración, como se podría decir, de estos últimos años. 2025, 2026, donde conocemos que más de 3 millones y medio de personas se sienten solas. Y esto va aumentando en la medida que la persona va envejeciendo. Hoy día enfrentamos una situación de abandono, por ejemplo, en los adultos mayores muy fuerte. Va acompañado el envejecimiento de la población. Entonces, existe esta sensación de soledad en los adultos mayores que se incrementa en cifras importantes, y eso va acompañado de soledad.
Diputada, una última pregunta muy cortito antes de ir cerrando la entrevista. Dada la creación de esta bancada, ¿cuál es la política pública que piensan implementar o impulsar para acompañar y contrarrestar este efecto de la sociedad que, tal y como usted mencionaba, aqueja tanto a jóvenes como ancianos?
Sí, mira, efectivamente, el inicio de esta semana la bancada, bueno, yo no pude estar, pero el diputado Charpel y la diputada Sara Concha estuvieron, hubo una reunión con diferentes asociaciones civiles, ya que están trabajando este tema. Están agrupaciones también de adulto mayor que promueven el envejecimiento activo, los centros diurnos de adulto mayor también, etcétera, y queremos poner énfasis en el adulto mayor. Eso es importante, sí, y creo que ahí, cuando ya determinemos exactamente cuál va a ser la propuesta de esta bancada concreta para avanzar en esas políticas públicas, lo que sí nosotros sabemos que tenemos que enfocarnos fuertemente en el adulto mayor. Pero todavía no nacen políticas públicas concretas para presentar, pero de todas maneras que pronto ya van a estar materializadas.
Perfecto. Diputada Paulina Muñoz, diputada por el Distrito 25, el Partido Nacional Libertario, Región de los Lagos, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Gracias a ustedes, un abrazo grande, que estén muy bien.
Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, estimados auditores, pero no se me vaya a escapar porque ya viene la última patita de Llegó la Hora por Radio Agricultura.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora. Espero que no se me haya escapado ni cambiado de dial. Vamos a leer la pregunta del día y también escuchar sus audios, señor director, si tuviera la amabilidad. Muy bien, muchas gracias. Y dice así: no más ruidos. Diputados impulsan proyecto para clausurar inmuebles que generan incivilidades y afectan la convivencia vecinal. La iniciativa permitiría a los municipios solicitar el cierre temporal de viviendas o locales con infracciones reiteradas. ¿Apoyas el proyecto? Un 94,1% de ustedes, porque ustedes fueron los que votaron, dice que sí, que es una buena medida, mientras que un reducido 5,9% opina que no es prioridad. Para justificar su respuesta, los escuchamos a ustedes, querido público, con los audios.
Todo afecta, sobre todo a los adultos mayores. Todo ahora es prioridad. Muy buena medida. Y deberían haber muchas más en todo sentido. Todo suma.
Yo quisiera que clausuraran un gimnasio que está detrás de mi casa, donde ponen música, no es música, es ruido, esas cosas caribeñas, y todo con unos bajos tremendos que hacen temblar los vidrios de mi casa. Me tienen hasta arriba. Es insoportable. No se puede vivir con esa bulla.
Ahí está la opinión de nuestros auditores. Bueno, parece que el tema genera suficiente molestia o descontento casi para hablar un buzón de reclamos ciudadanos a propósito de los ruidos molestos. Y bueno, recordarles también que este es un gran espacio para nosotros, el poder escuchar sus opiniones, así que sea participativo, atrévase a enviar sus audios, su opinión, al más 569-5304-3903. Se lo repito, al más 569-5304-3903. Y me voy a echar al agua porque hoy día no hice retweet a la pregunta del día. Señor productor, tiene todo el derecho a retarme porque hoy incumplí mi deber. Pero bueno, cumpliremos los próximos días sin lugar a dudas. Usted quédese aquí pegado en la 92.1 Radio Agricultura porque ya vienen los tres mosqueteros. Nos vemos mañana con más Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.